Participa en Metrópoli al Día. Twitter, @Metrópoli1150. Facebook, Radio Metrópoli o en notisistema.com, sección Contacto.
Agradezco muchísimo, como siempre, a nombre de todo el equipo, el favor de su compañía, de su sintonía, de su participación con sus mensajes, ya sea a través de las líneas directas o en nuestras plataformas de WhatsApp y Telegram. Muy buenas noches, hoy es viernes 8 de marzo y aquí iniciamos entonces con la información, el resumen informativo en materia nacional. Entre consignas, miles de mujeres en la Ciudad de México marcharon en diferentes contingentes que partieron desde diferentes puntos desde el mediodía rumbo al Zócalo capitalino. Exigen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el fin de la violencia contra las mujeres.
Hoy, mientras nos escuchamos, mientras reflexionamos, honremos la memoria de quienes no están. Reclamemos el derecho a un futuro libre, alegre, digno y seguro para las que llegarán.
Mueren dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en un retén de Guerrero. El presidente López Obrador solicita a la Fiscalía General de la República atraer el caso. Confirma el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, el hallazgo de fosa clandestina con 8 cadáveres en el municipio de Jacona.
Hasta el momento no son 15, sino 8 los cuerpos. Información que me proporcionó esta mañana directamente el fiscal general de Justicia del Estado. Siguen las investigaciones.
Así abrimos entonces esta segunda hora y voy ahora con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez con información que tiene que ver con los contingentes de estas marchas que por el Día Internacional de la Mujer se realizaron aquí en zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué parte de novedades hay en esta materia? Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Comentarte que pues incidencias ha habido en torno a esta manifestación que se lleva a cabo en calles de la ciudad. Se destaca particularmente los daños generados al Centro Universitario UTEJ, ubicado en el Enrique Díaz de León y la calle Avenida Enrique Díaz de León, a su cruce con Pedro Moreno. En este lugar, las feministas destrozaron los cristales. Particularmente esta instalación de la universidad es una zona de, digamos, tiene cristalería que muestran las actividades que se desarrollan por parte de los estudiantes de gastronomía. Bueno, todo esto quedó completamente destruido durante esta manifestación de esta tarde. También se reportaron dos personas lesionadas en Camarena y Juárez, al parecer por contundentes, son dos civiles, dos mujeres que se enfrascaron en una trifulca y, bueno, hubo violencia ahí. Finalmente ambas resultaron lesionadas, según los primeros reportes. Esto lo mencionaron las autoridades a través de sus canales de comunicación oficiales. También nos reportaron, por ejemplo, una situación que se presentó en Donato Guerrero de Juárez, donde un hombre, estuvo lanzando objetos a parte del contingente. La policía no logró la detención de este individuo, al parecer se dio la fuga antes de que llegara la policía, pero bueno, otro incidente. Hay daños, hay destrozos en varios edificios, particularmente privados, la estación de parabuses también con daños, algunas fincas particulares también presentan afectaciones relevantes, sobre todo de comercios o establecimientos de cadenas, digamos, transnacionales. Finalmente fueron, digamos, 4 movilizaciones las que se conformaron después de todo. ¿Por qué nos referimos a esto? La del contingente separatista radical, que partió de Niños Héroes hacia el puente atirantado, que ya mis compañeras daban información al respecto, aproximadamente 300 mujeres, el grupo más numeroso, 500 mujeres en el contingente que avanzó de la zona del centro histórico hacia la glorieta de los Niños Héroes, un contingente más de aproximadamente 40 mujeres que salió de la Normal hacia el Paso Alcalde, y otro contingente que se conformó a la altura del Parque de la Revolución y que marchó también hacia la glorieta de los Niños Héroes. Entonces finalmente fueron 4 los contingentes que se formaron durante estas manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. Estaremos informando conforme se reporte más avance, pero por lo pronto, bueno, estos incidentes es lo más relevante de esta jornada. Información, Meche.
Te agradezco enormemente, Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Que estés muy bien. Y bueno, muchas gracias a Paz González, a Mari García por los comentarios. También nos dicen, nos llega otro mensaje de alguien que no se identifica. Mucha gente esperando camión en varias paradas de Lázaro Cárdenas. Al parecer no hay servicio. Alguien más nos dice, saludos. Creo que nosotras como mujeres no somos honestas con nuestro género, ya que de alguna manera hemos sido violentadas por otra mujer, sobre todo cuando abusan del poder en algún cargo, es lo que comenta Irene López. Dicen, buenas tardes, solo hacer un comentario respecto a la manifestación en torno al 8 de marzo. Nos quejamos por todos los desmanes por lo que ocasionan las manifestantes, pero una cosa muy importante, hay que respetar a las mujeres porque sin ellas no podemos vivir, dice Eduardo Ramírez. También se comunica Genaro Guadalupe, ¿qué estado o organismo o comunidad religiosa podrá intervenir con el fin de parar este abuso, genocidio que está cometiendo la nación de Israel sobre la franja de Gaza? Este conflicto solo generará en las nuevas generaciones más odio y rencor, y esto será un cuento de nunca acabar, y los derechos humanos bien gracias en las marchas. También nos dicen, a ver, se quedó muy atrasado, no sé por qué se brincó acá. Bueno, también nos recuerda Margarita, la hermana de nuestra querida Rosa María Ibarra, que hoy es el segundo aniversario de la Güerita. Ciertamente, la recordamos también con mucho amor. Margarita, le mandamos un fuerte abrazo. Esa Güerita, sin duda alguna, dejó un legado importantísimo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un abrazo, mi Güerita, donde quiera que estés. Enrique Suárez dice, ¿qué sabes de la columna de humo que sale del bosque de la primavera? Ahora vamos a checarlo, don Enrique, ahora que establezcamos comunicación con José Luis Escamilla, para ver si nos tiene alguna información. Don Raúl Antonio, gracias también por su mensaje. Que tenga usted una gran noche, y vamos a hacer una pausa y ya estaremos de regreso con más información. La información de inseguridad, efectivamente, en la voz de mi compañero José Luis Escamilla, quien saludo con gusto. Bienvenido, José Luis, muy buenas noches.
Gracias, Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues hay mucha información en materia de inseguridad. Desafortunadamente fue una jornada violenta que deja 5 personas asesinadas en diferentes hechos. Pero si te parece, arrancamos con una nota igualmente lamentable, como es el fallecimiento de un policía municipal de Zapopan, que pierde la vida tras estar luchando por casi una semana, una semana, este policía municipal de Zapopan, que estuvo luchando por su vida, luego que fue atropellado. Los primeros minutos del sábado pasado, este elemento de la policía municipal de Zapopan, de nombre Jonathan Ursúa Rosales, de 28 años de edad, iba circulando junto con su compañero a bordo de una patrulla por la zona de la carretera Pechistán. Observan los elementos que una mujer les pide ayuda porque aparentemente tenía un problema relacionado con violencia de género, y este policía se baja de la patrulla, pero fue atropellado por el conductor de un vehículo Honda Fit en color claro. Fue atropellado el policía, queda muy mal herido, lo trasladan a un puesto de socorros y posteriormente a un hospital, donde desafortunadamente pierde la vida. Este policía hoy, pues irónicamente en el Día de la Mujer, se recuerda a este elemento que por atender justamente a una mujer víctima de violencia, sufre las consecuencias de ser atropellado y pierde la vida. Jonathan Ursúa Rosales tenía 28 años de edad, estaba próximo a cumplir sus primeros 8 años como policía de Zapopan, y deja en la orfandad un pequeñito de 8 años de edad, que bueno, sabe que su papá falleció en el cumplimiento del deber. No nos han informado si habrá algún homenaje póstumo para este elemento. Finalmente falleció haciendo su trabajo, tendrá que haber algún tipo de homenaje, pero bueno, no sé si la familia vaya a querer que no se haga ningún tipo de homenaje a Jonathan Ursúa Rosales, que descanse en paz. Cambiemos de tema, Nacho, si te parece, y ahora vámonos con lo que tiene que ver con estos homicidios que se dieron el día de hoy en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Primero arranquemos con el que ocurrió en el municipio de Guadalajara, en la colonia Miravalle. Resulta que hoy muy temprano se hizo un reporte de que había una persona inconsciente en un andador de esta colonia Miravalle, que pues genera esta movilización policiaca. Ahí fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, que de acuerdo con los paramédicos tenía impactos de bala tanto en la cabeza como en los brazos. Este hombre que fue localizado ahí sin vida en este andador, que se llama Hugo Vázquez Reyes. así se llama este andador. Esta persona estaba, como te digo, detrás de este complejo de departamentos, recargado en el medidor, en los medidores, y desafortunadamente sin vida. Nadie pudo aportar información sobre quiénes le quitaron la vida a este sujeto. Los vecinos estuvieron callados, nadie quiso decir nada, a pesar de que estaba rodeado de edificios, nadie quiso decir absolutamente nada sobre quién le quitó la vida a este señor. Y de ahí nos vamos a Tlacomulco, donde dentro de un tiradero improvisado fue localizado el cadáver de un hombre. Esta persona estaba tirado boca abajo, en medio de la basura, ahí en este predio baldío gigantesco, cubierta el rostro con una cobija, lo cual impedía, hacía imposible que se conociera la media afiliación de la víctima. La información que se nos dio es que tenía varias horas de descomposición y que había sido esta persona asesinada justamente durante las últimas horas y que había perdido la vida producto de esta agresión a balazos. Y de Tlacomulco, Meche, nos vamos, si te parece, a la colonia Francisco Sarabia de Zapopan, donde otra persona tres personas fueron asesinadas a balazos. Esto ocurrió en el cruce de las calles Milpa y Ignacio Allende. Milpa e Ignacio Allende es donde fueron localizados tres personas sin vida. Primero habían dicho que eran dos, fíjate. El reporte hablaba de personas a las que les habían disparado. Esto ahí en la colonia Francisco Sarabia de Zapopan. Llegan los primeros respondientes y localizan arriba de una camioneta Kia Sportage a una persona que tenía un impacto de bala, un muchacho de aproximadamente 21 años de edad, que tenía un impacto de bala en la cabeza. Luego, a un costado de la camioneta tirado en el piso, estaba otro muchacho de aproximadamente 21 años de edad, también con múltiples impactos de bala. Cuando se está haciendo el levantamiento de estos cadáveres, Meche, llegan las autoridades y siguen un rastro de sangre y terminan por localizar a una persona dentro de una casa, a una tercera víctima, también con múltiples impactos de bala. Así que en estos hechos de la colonia Francisco Sarabia fueron tres personas las asesinadas solamente en este evento allá en el municipio de Zapopan. Y de ahí nos regresamos a Tlacomulco, donde el día de hoy un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, localizan este viernes el cadáver de un hombre eviscerado, es decir, con las vísceras expuestas. Esta persona estaba también calcinada de manera importante, no se podía incluso determinar su media afiliación a consecuencia de esas heridas que tenía en diferentes partes del cuerpo. Este hallazgo, como te digo, lo logran colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, de tal suerte que entonces estamos hablando de seis personas asesinadas en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, Meche, tres en Zapopan, dos en Tlacomulco y una más en Guadalajara. Y ya para terminar este reporte, Meche, solamente comentarte que en unas horas más se hará llevado a las audiencias iniciales este muchacho que asesinó en la Universidad Tecnológica de Guadalajara a dos empleadas y que asesinó además a una mujer en un motel. Esto ocurrió el miércoles, tú lo recordarás. Bueno, en unas horas más será llevado a las audiencias iniciales este muchacho para que se resuelva su situación legal. Estaremos al pendiente justamente de lo que ocurra en este primer proceso en contra de este sujeto de 20 años de edad. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
José Luis, ¿sabes? Gracias por la información, pero ¿sabes? Fíjate, nos estaban preguntando que no se podía cruzar por Cruz del Sur y Colón. ¿Alguna información que tengas al respecto? Nos decía el señor Jaime Medina que solamente estaban unas motos con agentes viales, pero que en realidad no daba ninguna información de por dónde, qué ruta alterna tomar.
Cruz del Sur y Colón, pero no cruzan. Cruz del Sur y Colón son paralelas.
A ver, Cruz del Sur.
Si vas por Lázaro Cárdenas, primero cruzas Cruz del Sur, luego pasas Colón, luego 8 de Julio y así, pero Cruz del Sur y Colón son paralelas.
A ver, entonces, ¿pero Cruz del Sur no baja, llegas a Colón?
No, no. Van en paralelo.
Van en paralelo. Ya.
Cruz del Sur comienza en Lázaro Cárdenas, digamos, y termina en allá, se convierte luego en avenida, no es Copérnico, es 18 de Marzo, yes, y luego se convierte en Copérnico.
Bueno, okay, entonces, ¿o por esa zona alguna situación? ¿Nada?
No, nada, pero si me permites, los chicos con gusto con las diferentes cabinas. Con todo gusto te informo.
Ok, y una más, columna de humo que sale del Bosque de la Primavera, ¿hay notificación de algo? Quizás alguna de estas, esperemos que no un incendio, sino como le llaman, pues estas quemas controladas.
¿Una quema controlada? No, nada reportado de relevancia, Meche, pero también me comprometo a checarlo enseguida.
Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Así, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, ¡ay! Se nos fue José Luis Escamilla. Sí, ¿verdad? Ya colgó. Bueno. Es que me quedé aquí con una felicitación, pero bueno, Esperanza Ramos. Felicitaremos a José Luis Escamilla con muchísimo gusto hoy por su cumpleaños, claro que sí. Seguro que sí, como dice él, de su parte. Y bueno, también, digo, no lo he visto yo hoy, pero también le daré, por supuesto, su abrazo de feliz cumpleaños. Vámonos con más información. Ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, bueno, pues tenemos más reacciones sobre este tema de... vamos con el tema de Ayotzinapa. Reacciones que ha tenido precisamente desde el presidente de la República, que pues lamenta el fallecimiento. En la mañana teníamos solamente, lamentablemente, esta situación que se generó de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa que en un retén policial pues fueron lesionados. Uno de ellos murió ahí y luego más tarde se confirma por parte del propio gobierno del estado de Guerrero que había fallecido también el otro joven, y también confirman incluso que la Fiscalía General de la República se va a encargar de investigar la muerte de estos jóvenes. Te escucho, Arturo. Muy buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, y es que esto lo aclararon, fue lo primero que aclararon, no tuvo nada que ver con la manifestación de hace dos días en Palacio Nacional, donde se dio portazo, se derribó la puerta de la calle de Moneda de Palacio Nacional. Esto fue una situación totalmente independiente en la carretera en Chilpancingo, en la entrada a Chilpancingo desde el municipio de Chilapa. Había un retén, aparentemente dos jóvenes estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa no quisieron detenerse en el retén. Hubo un enfrentamiento a balazos, dicen, según esto, que los policías solamente respondieron a la agresión, y ahí mismo quedó o falleció uno de los que iban en el vehículo. Pero vamos a escuchar al presidente López Obrador, él fue el que dio el detalle de esta información.
Primero, que es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se iba a cabo una protesta en el Palacio Nacional, lo que ya se conoce. Sin embargo, pues son cosas distintas, porque esto que lamentablemente ocurre, se da en Chilpancingo. Y son dos jóvenes que van en un carro. La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, trazan un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tisla y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías, y lamentablemente pierde la vida un joven.
El presidente López Obrador, quien después informó que había solicitado a la Fiscalía General de la República traer el caso para que se llegue a fondo en la investigación, y aprovechando, porque el presidente tampoco podía quitar el dedo del renglón sobre lo que tiene que ver con el caso Ayotzinapa, directamente con la desaparición de los 43 normalistas, pues hizo un llamado a Vidulfo Rosales. Él es el vocero del movimiento de los padres de los 43 estudiantes, para que si se va a manifestar, si va a seguir las actividades de la candidata Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República, pues que, ¿por qué solamente a ella? Dice, también hay otros dos, es decir, se refiere a Xochitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez. Escuchemos al presidente.
¿Qué tiene que ver lo de los muchachos desaparecidos, que tenemos nosotros la responsabilidad, la obligación de atender? el gobierno. ¿Pero por qué pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata, ¿no? Si hay otra candidata. Y al candidato, son tres. ¿Por qué nada más a una? Le pido, lo convoco al dirigente, al abogado que asesora a los papás, mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad.
Y bueno, y después de esto, el presidente López Obrador arremetió nuevamente en contra del senador Emilio Álvarez y Casa, quien acusa de estar detrás de todo este complot internacional, dice que hay, que viene desde la Organización de Estados Americanos, la OEA, y pero sí, no, ni siquiera ha respondido al llamado que le hizo Álvarez y Casa para que lo reciba en la mañanera y le dé el derecho de réplica. El presidente López Obrador incluso le dio una carta, recomendación que hizo la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2014, cuando era justamente el secretario general Álvarez y Casa, asegurando que pues él en ningún momento habló del ejército, y pues yo diría que nadie habló del ejército en ese momento, porque nadie sabíamos hasta qué grado llegaba la participación de los militares en este asunto de la desaparición de los 43, y eso fue después de las investigaciones y después de que el GIEI estuvo investigando y encontró indicios de que había participación del ejército. Entonces, pues bueno, eso le faltó decir al presidente, pero insisto, arremetió una vez más en contra de Álvarez y Casa. Y reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Armando Díaz nos dice, saludos a la familia Díaz que va saliendo del tráfico, paciencia. También nos dicen, anónimo, escuché la entrevista de hace rato de las jovencitas que están marchando exigiendo derechos, respeto y que a los hombres dirían muchas cosas. Mira, yo tengo poco de entrar a redes sociales, a cualquier hora hay adolescentes en ropa íntima perreando en vivo o haciendo cosas sexuales, así quieren respeto, dirás no son todas, también mi hija tuvo 15 años y yo fui el peor hombre que pudo tener, todo por querer fuera buena muchacha. Hoy desgraciadamente es madre soltera, toda tatuada, se va con sus amigos y deja a sus hijos solos. Eso es lo que quieren otras jóvenes, no libertad sino libertinaje. Saludos. Bueno, pues lamento mucho el tema con su hija, pero efectivamente pues no todas las jóvenes, ni todas las chicas hacen... salen en ropa íntima o perrean o lo que sea, ni tampoco todos los jóvenes varones son unos acosadores o unos buenos para nada o irrespetuosos con las mujeres. Hay de todo en la viña del Señor, hay de todo en la viña del Señor. Nos dicen, felicidades a todos por seres humanos y feliz cumpleaños para el monumento de punto y seguido, nada más que no nos dice quién nos escribe. Nos comentan, es Colón y Lázaro Cárdenas, donde estaba cerrado, ya está abierto. Muchísimas gracias. También, hola, entre los terribles cambios de rutas que está haciendo Vialidad, me enviaron este aviso, el cual no se socializó como siempre ocurre y que nos va a costar otro pasaje. Además de tiempos, ¿qué? Además de tiempos de espera, dice Lulú. No sé si se refiere al link que me pone antes. Bueno, ahora lo checamos. Bueno, pues ahí está entonces parte de su comunicación. Vamos a ir a la pausa y regresamos con los deportes. Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, Martín. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches.
Bien, gracias, Meche, así es. Muy buenas noches, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del automovilismo. Se celebró la calificación para el Gran Premio de Arabia Saudita. segunda fecha de la temporada de la Fórmula 1, y el tapatío Sergio Pérez arrancará tercero, mientras que su compañero en Red Bull, Max Verstappen, sigue imparable y volvió a ganar la pole position. Completó el podio Charles Leclerc de Ferrari. Por cierto que debido a un cuadro de apendicitis, el español Carlos Sainz se retiró del Gran Premio de Arabia, pues tuvo que ser operado de emergencia este mismo viernes. En su lugar ya estuvo desde la práctica número 3 el juvenil británico Oliver Berman, quien saldrá este sábado desde la 11ª posición y debutará como piloto de Fórmula 1 a los 18 años. Hoy, ¿qué es lo que dijo Checo Pérez? Aquí lo escuchamos.
Sí, es un buen lugar de arranque, pero ayer fue un día muy positivo y hoy no, desde la mañana, por la calificación, nunca pude encontrar el mismo ritmo que tuve el día de ayer, el mismo balance. No cambiamos mucho en el auto, entonces no, ahora no entendemos de inmediato el porqué. El primer sector ya era muy difícil durante la calificación, tenía que cambiar muchos settings durante la vuelta, pero en general creo que estando tercero aquí tenemos opciones para mañana, entonces es un buen lugar de arranque y lo importante es tener ese ritmo de carrera mañana. Sí, yo creo que el día de ayer tuve mucho tráfico en mi sesión, entonces yo creo que tenemos sin duda mucho mejor ritmo de lo mostrado.
Lo que menciona Checo Pérez, la carrera este sábado será a las 11 horas con este Gran Premio de Arabia Saudita. Y bueno, pues este viernes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ya lo sabemos, y tenemos el audio de Gabriela Agúndez, una gran atleta, una guerrera, una deportista mexicana que ha dado importantes logros en los últimos años, medallista olímpica en Tokio, y que ahora, junto con la tapatía Alejandra Orozco, estará buscando nuevamente una presea olímpica, pero ahora en los Juegos de París. Dice que le ha costado mucho este ciclo olímpico.
En lo personal me siento muy contenta. La verdad es que miro un poco atrás y no ha sido nada fácil con todo este tema de que se nos retiraron las becas, de que tuvimos que conseguir varias veces el recurso para ir a las competencias, y no quisiera decir que solamente ese día. Yo me gusta pensar que todos los días las mujeres somos fuertes, somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. En mi caso, yo como mujer deportista, siento que no hay ningún limitante. Al contrario, si otra persona puede, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué uno como mujer no puede? Yo creo que es importante impulsar y contar. También creo que es importante contar nuestras historias, todo lo que uno ha pasado, para tal vez de esa manera poder inspirar a otras personas, a otras mujeres también, que se animen, que sepan que todos somos capaces de cumplir nuestros objetivos a base de trabajo y de mucha dedicación.
Lo que menciona Gabriela Agúndez, clavadista mexicana. Bueno, y por otro lado le menciono que la Liga Mexicana de Béisbol ya dio a conocer que Durango seguirá teniendo béisbol, ya que le fue otorgada una franquicia en esa localidad al empresario Emilio Hank, quien es el dueño además del club de fútbol Xolos de Tijuana. La asamblea de asociados de la liga fue quien lo aprobó y jugará en el estadio Francisco Villa. Se sabe que el nuevo presidente del equipo será Salvador Quirarte, ex de los Charros de Jalisco. La campaña de la Liga Mexicana de Béisbol arranca el próximo jueves 11 de abril. En más de béisbol, los Medias Rojas de Boston llegaron a un acuerdo con el joven lanzador dominicano Brian Bello por 6 años y $55 millones. El acuerdo de renovación incluye $1 millón en bono por firma y una opción de $21 millones para una séptima campaña en 2030. Bello, de 24 años, era elegible para convertirse en agente libre por vez primera hasta la temporada 2029. En la NFL, los Broncos de Denver despidieron a Justin Simmons, defensivo profundo estelar, luego de 8 temporadas en el equipo. Simmons, de 30 años, fue uno de los pilares de la defensiva profunda de los Broncos desde que fue seleccionado en la tercera ronda del draft 2016. En Denver, el defensivo obtuvo 2 selecciones al Pro Bowl, generó 604 tacleadas, 64 pases defendidos y 30 intercepciones. La mayor cantidad de cualquier jugador en las últimas 8 temporadas. Y nos vamos al fútbol internacional. Mencionar que el día de hoy, Javier Aguirre y el equipo del Mallorca le dieron pelea a tope al cuadro del Barcelona, al iniciar la jornada 28 precisamente en la Liga de España, pero el Barça ganó 1-0 con un señor golazo de Yamal al minuto 73. Con este gol, pues, del juvenil Yamal, gana el cuadro catalán, que llega a 61 puntos, a 5 de líder Real Madrid. En Holanda, jornada 25, y el PSV Eindhoven sigue mostrando buen nivel, se mantiene invicto, venció 1-0 al Go Ahead Eagles, que llega a los 69 puntos y se encamina al título. Chucky Lozano fue titular y salió de cambio al minuto 92. Y le recuerdo que en la Liga MX, actividad, ya en este momento está jugando el Atlas frente al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, y más tarde, 9 de la noche, Necaxa contra San Luis en Aguascalientes, y en Ciudad Juárez, Bravos recibe al Toluca a las 9:10 de la noche. Para el día de mañana sábado, Chivas León en punto de las 5 de la tarde con 5 minutos, Santos Laguna contra Cruz Azul a las 19 horas, mismo horario, Pachuca contra Querétaro, y 9 de la noche para el día de mañana, América enfrentará al equipo de los Tigres de la U de Nuevo León. Por cierto, con el equipo de las Águilas del América, este diablo, Santiago Naveda, y aquí lo escuchamos.
Bueno, buenas tardes. Como lo comenté, creo que hay que darle el máximo respeto a cada rival. Si bien dices, a lo mejor a Tigres no se les han dado los resultados que ellos han querido. Sabemos que pues, tienen un grandísimo plantel, tienen muy buenos jugadores de la elite mundial. Entonces, pues para nosotros es enfrentarlo de la mejor manera, concentrado siempre al 100%, porque sabemos que Tigres siempre es un rival complicado, que va a venir a dar todo al Azteca, pero bueno, como lo dije, nosotros confiados en el trabajo que estamos haciendo, en aprovechar las oportunidades y poder seguir haciendo muy bien, muy buen papel, tanto en la Liga como en la Concachampions. Siempre el respeto es mutuo, como nosotros los respetamos a los rivales, ellos nos respetan a nosotros. Entonces, pues bueno, si bien yo, que he estado en América desde las fuerzas básicas, sí se percibe que pues, todos los equipos y todo, pues siempre aspiran a ganarle al América en la Liga. Entonces, pues, yo considero que siempre contra América todos los equipos sacan su mejor versión a nivel individual, grupal.
Lo que menciona Santiago Naveda, futbolista de las Águilas del América. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial. Regresamos enseguida aquí en Radio Metrópoli.
Hay participación de usted, nos dice Carmen Prisú, que desmemoriada la ministra Norma Piña. Dice que va a defender a las mujeres, ya se le olvidó que la semana pasada uno de sus jueces liberó a un pederasta, a un pederasta que violó a una niña de 4 años y no hizo nada la ministra. Antonio Hernández, ¿saben qué está pasando en la avenida Lázaro Cárdenas por la vía rápida? Está colapsado, parece un estacionamiento. Pues sí, don Antonio, acuérdese que está en este momento la manifestación de la Marcha de las Mujeres, uno de los contingentes que salió de la Glorieta de los Niños Héroes para terminar ahí, precisamente en el puente Matute Remus, para dar un posicionamiento final. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es de que todavía está cerrada la vialidad y no se puede pasar, entonces el congestionamiento, pues ciertamente es mayúsculo. Lo mismo nos reporta en este sentido Javier González, Lázaro Cárdenas es un estacionamiento rumbo al mercado de abastos a la altura de Gobernador Curiel en la central y la lateral. Muchas gracias. ¿Qué tenemos más por aquí? Dice, a ver, no. Hola, buenas noches, soy Gilberto Wimber, ¿me pudiera proporcionar el teléfono de la asesora para pensiones del IMSS? Gracias, buenas noches. Con mucho gusto, don Gilberto, en unos instantes más se lo hago llegar también por este medio. Dice, buenas noches, voy por 8 de julio hacia el sur de Washington, a Lázaro Cárdenas, a Lázaro, llevo media hora. Anteriormente eran 3 carriles, ahora 2 por la ciclovía, que por cierto, en esta media hora no ha pasado un solo ciclista. Bravo, naranjos. Naranjas, perdón, es el comentario del señor Jesús Blanco. Feliz Día de la Mujer a todas en cabina y a las radioescuchas, a las que están en la estación. Soy Lore, un abrazo bien fuerte a ti y a todas las mujeres. Te escucho en casa, en cama, me puse mal y no pude salir a trabajar. Pues ánimo, Lore, ánimo, ánimo, hay que cuidarse esa salud. Me preocupa, Lore, de repente la salud suya decae mucho, hay que ver qué está sucediendo. No me diga que no se está cuidando, por favor. Hay que estar atentos con lo que sucede con el cuerpecito de uno. Y bueno, hablando, oye, tú, José Luis Escamilla. A ver, es que te mandan saludos por el día de tu cumpleaños, entonces, en el momento que te despido, yo digo, ¡ay! Te iba a pasar recados de saludos y felicitaciones.
Aquí estoy.
Muchas feliz gracias. Cumpleaños, José Luis Escamilla.
Muchas gracias, mi querida Meche, muy amable.
¿Cómo te lo estás pasando?
Bien, a gusto, un día diferente, por ser bien está padre. Uh-huh. Bien, muy apapachado.
Qué bueno, me da mucho gusto que tengas muchos años llenos de salud, dinero, amor y todas las cosas buenas, José Luis.
Estoy agarrando el segundo aire. Dicen que los hombres a partir de los 40 agarramos el segundo aire, entonces estoy viendo a ver por dónde me llega.
A ver, ¿qué es eso? Empecemos por definir qué es un segundo aire.
No, un segundo aire es como una nueva vitalidad, como una nueva energía, como un nuevo... Ah, ok. Eso es el nuevo aire. Ajá.
Entonces tú estás viendo, a ver,
por dónde... Sí, a ver por dónde llega y pues cacharlo, ¿no? Porque pues a lo mejor no avisa.
Y luego dicen que las oportunidades las pintan calvas, ¿no?
Nunca había escuchado eso, pero no, la verdad es que bien, a gusto. Cumplo 42 años, no tengo problema en decirlo, 42 años. Muchas personas del auditorio Mechis han tomado el tiempo, y lo agradezco, para escribirme a través de Twitter, por ejemplo, de ex. No he podido contestarle a todos, ahorita voy a echarle un ojo al teléfono, pero muchas gracias a todas las personas que se tomaron el momento para escribirme un mensajito.
Bueno, pues ahora te pasamos los mensajes de quienes te felicitaban, pero bueno, ahí está. Y termina de pasarla bien, José Luis Escamilla.
Muchas gracias, Michita. La noche es joven.
La noche es joven, efectivamente. Y es viernes.
Y yo y el cuerpo lo sabe.
¿Cómo le hacen ustedes? En punto seguido.
Gracias, Mechita.
Gracias a ti, José Luis Escamilla, el cumpleañero. Bueno, pues, Bere, luego festejas con el cumpleañero. Por favor. Y bueno, nos dicen, a ver, ¿quién más me está solicitando? Jorge Orozco, también el teléfono de la asesora del IMSS. Ok, nos dicen, bueno, no, ya creo que ya había leído toda su comunicación. Muchas gracias. Bueno, déjeme decirle que a 3 semanas de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que estará listo para los viajantes el último fragmento de la vía corta Guadalajara a Vallarta, con la apertura del tramo Compostela-Las Varas. Ya solo se encuentra en fase de terminación el puente Las Truchas, mientras que el resto de la obra ya es supervisada por las autoridades federales. Esta obra permitirá suprimir el tramo de las curvas en la carretera 200, donde se registra alta siniestralidad al ser una vialidad de solo 2 carriles. En 2012 inició la vía corta, que se dijo estaría en 3 años. Hasta 2017 se abrió el tramo de Jala-Compostela. En diciembre de 2022 se puso en operación el tramo entre Guayabitos y Las Varas, y en marzo de 2022 el tramo de Guayabitos a la Cruz de Guanacaxtle. El tramo que está por terminarse permitiría reducir los viajes de Vallarta de 5 horas a solo 2 horas y media, prácticamente la mitad. Oiga usted, pues eso es así que es una muy buena noticia. Y vayámonos a la línea telefónica de nueva cuenta hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, porque ahora vamos a escuchar las reacciones a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero en este caso las reacciones de los candidatos a la presidencia de la República. Arturo, te escuchamos. Adelante.
Legislar para que los gabinetes sean paritarios. Ay, perdón, Marcelo, que me cayó el teléfono, pero aquí estamos.
¿Todo bien?
Aquí estamos, sí, ya. Cayó de la mano, todo bien, todo tranquilo.
Bueno, no pasa nada. Adelante, Arturo.
Gracias, Mercedes. Bueno, pues justamente, no tanto, bueno, sí relacionado, porque todo fue en el marco del 8 de marzo, de este Día Internacional de las Mujeres. Hoy las actividades de Jorge Álvarez Máynez fueron cerradas, no tuvo actividad, pero emitió un mensaje en redes sociales, donde pues solicita a las otras 2 candidatas, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, que junto con sus grupos parlamentarios en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, pues saquen de una vez por todas la agenda paritaria, la agenda de género, que está integrada como por 13 iniciativas. De esta forma, dice, si los 3 están de acuerdo y sus grupos parlamentarios también, pues se avanzaría una cantidad importante de pasos respecto de este tema.
No necesitamos que pase una elección para que estos 13 dictámenes sean aprobados. Con voluntad de las candidatas y de mí como candidato a la presidencia de la República, podemos convencer a nuestras bancadas en la Cámara de Diputadas y de Diputados y en el Senado de la República que se aprueben estas iniciativas. La mejor manera de conmemorar una fecha histórica como el 8 de marzo sería que aprobáramos a la brevedad esta agenda histórica que ayudaría a saldar la deuda de género que hay en este país. Que no haya pretextos, avancemos en la agenda de género.
Entre estas 13 iniciativas, cuentan una que tiene que ver con la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres para que, pues, a salario, a trabajo igual, salario igual, sin importar si se trata de hombre o de mujer, o garantizar la salud reproductiva, o bien el reconocimiento a cuidar y recibir cuidados por parte de las mujeres. Por su parte, Xóchitl Gálvez se reunió con madres buscadoras. Ella las recibió en su casa y ahí platicaron sobre la situación que están viviendo, porque pues prácticamente con la actual administración se fue desarticulando todo el esquema, todo el sistema que venía, si no funcionando bien, pues por lo menos relativamente funcionando, en el sentido de que les estaban apoyando con recursos, ya fuera económicos, no mucho, pero sí algo, pero con el apoyo de gente que les ayudaba a buscar, y pues bueno, en fin, de esto habló justamente Xóchitl Gálvez.
Me hablan de una cifra de 50,000 personas en los EMEFOS sin identificar. Esa es la parte que más les preocupa, porque sienten que pues eso podría ayudar si todo el tema forense funcionara, si estos centros de identificación funcionaran, estos centros regionales, y obviamente se quejan del desmantelamiento del Centro Nacional que pretendía hacer todo el trabajo de coordinación, porque ellas me dicen que...
Bueno, le dicen que hay, por ejemplo, casos como el de Coahuila, donde sí está funcionando, y que, pues como no hay coordinación con el centro ni con el resto del país, pues no hay manera de que, si se tiene orden en el semáforo y están identificando a gente, si no hay comparativas, si no hay colaboración, si no hay coordinación con otras entidades, pues entonces muchos que pudieran haber desaparecido, no sé, en el centro del país, y que a lo mejor el cuerpo estuviera allá en Coahuila, pues no hay manera de compararlo, no hay manera de saberlo. Entonces dice, esto sería muy importante que se echara a andar de nueva cuenta. Por su parte, la candidata de Morena, perdón, Claudia Sheinbaum, ella pues habló de una agenda paritaria, habló de sus pues de los temas que ella ha resaltado como de mayor importancia y para las mujeres, en este tema de las mujeres, y pues bueno, ella pues lo que pidió es que haya un gabinete paritario, pero no solamente como el actual, sino a partir del siguiente sexenio y en las entidades federativas. En fin, vamos a escuchar lo que comentó Claudia Sheinbaum Pardo.
A llevar a la legislación los gabinetes paritarios. Ya el presidente tiene gabinete paritario. Aquí nuestra compañera, que aprovecho para enviarle un saludo a Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, tiene gabinete paritario. Pero así como está legislado para el Congreso, hay que legislarlo también para los gabinetes. Si somos la mitad de la población, pues tiene que haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres.
Pues ahí está, justamente, que elevarlo, no a rango constitucional, pero sí a rango legal, el que los gabinetes sean paritarios, y pues bueno, sería una manera de avanzar también en este asunto de la igualdad entre hombres y mujeres y de las oportunidades para hombres y para mujeres. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, muy buenas noches y hasta mañana.
Y hasta mañana.
Que descanses. Gracias a usted por el favor de su escucha. Que tenga un sueño reparador y aquí nos escuchamos mañana despuesito de las 7 en sábado en Metrópoli. Descanse.